Muy buenas y bienvenidos una semana más a Tiempo de Deporte. Soy Manuel Ibáñez y en el programa de hoy hablaremos sobre la Vuelta Ciclista a España Femenina y su paso por tierras aragonesas otro año más. Además, hablaremos del título continental logrado por Unicaja de Málaga en la Basketball Champions League y de un nuevo episodio de racismo en nuestro fútbol. ¡Comenzamos! La Vuelta Ciclista Femenina es una carrera profesional por etapas de ciclismo en ruta femenino que se disputa a lo largo de la geografía española en torno a los primeros días de mayo. En el año 2015 se decidió poner en marcha una nueva carrera femenina similar a la que se había probado un año antes en el Tour de Francia. La experiencia gustó tanto que se creó el Madrid Challenge by La Vuelta, nombre con el que se creó debido a que originariamente solo se disputaba una carrera en un circuito urbano por las calles de Madrid, de 85,7 kilómetros y 15 vueltas. En el año 2018, la prueba pasó a disputarse durante un fin de semana, por lo que abandonó la prueba de un solo día. En 2019 el recorrido fue el mismo, un fin de semana con un día una contrarreloj por las calles de la ciudad madrileña de Boadilla del Monte y una segunda carrera semejante a la originaria de 15 vueltas y casi 86 kilómetros. Ya en el año 2020 se añadió una etapa más al recorrido a la par que se cambió el nombre de la prueba y pasó a llamarse Cerati Challenge by La Vuelta, coincidiendo en fechas con las tres últimas etapas de la Vuelta Ciclista Masculina que se llevó el esloveno Primo Roglic. Este año fue el punto de inflexión, ya que poco a poco se fueron añadiendo días de carrera hasta llegar a las 8 etapas que se van a disputar esta Vuelta Ciclista España Femenina.
La Vuelta Ciclista comenzó el pasado 28 de abril con una contrarreloj por equipos de tan solo 16 kilómetros por Valencia, más concretamente por la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La explosiva carrera ofreció fuertes emociones y un resultado muy igualado. Hasta vivimos, Manel, una caída en línea de meta del equipo que ganó la etapa, el Lidl Truck. Gaia Realeni se convirtió en la primera portadora del maillot de líder. Tras la tercera etapa del pasado martes, con llegada en Teruel de 130 kilómetros, este miércoles fue el turno de Zaragoza. La Vuelta Ciclista España Femenina ha disputado la cuarta etapa de la competición, con final en la avenida de Cesario Alierta, que ha registrado un fenomenal ambiente para ver en directo la llegada de los ciclistas. La etapa ha estado marcada por los abanicos producidos por las fuertes ráfagas de viento a las que estamos acostumbrados en Zaragoza. La americana Kristen Falconer, del Education First, se ha impuesto en solitario con un ataque inteligente en los últimos kilómetros de la etapa.
Históricamente, la ciclista holandesa Annemiek van Vleuten ha sido la principal dominadora de esta Vuelta Ciclista, saliendo vencedora en las últimas tres ediciones. La cuatro veces campeona mundial y la actual subcampeona olímpica se retiró por todo lo alto al conquistar la edición de 2023. La alemana Lisa Brenauer y la belga Jolien Duhr, con dos maillots rojos, se sitúan a la cola del mito holandés. Su compatriota Ellen van Dijk y la estadounidense Selene Oates, ganadora de la primera edición, tienen un título de la Vuelta bajo sus hombros.
Además, a final del programa hablaremos sobre un nuevo caso de racismo en los campos de nuestro fútbol, esta vez sobre el delantero del Athletic de Bilbao, Nico Williams. Desafortunadamente, y no es la primera vez, los casos se repiten, esta vez en el Civitas Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid. Pero antes hablaremos de baloncesto, en este caso de Unicaja de Málaga, que el pasado 28 de abril conquistó su primer título de Basketball Champions League en Belgrado frente al Lenovo Tenerife en un marcador ajustado de 80-75. Javier, cuéntanos un poco más sobre este hecho.
Sí, Manel, el Stark Arena de Belgrado acogió la Final Four de la temporada 23-24. Lenovo Tenerife, Peristeri, UCAM Murcia y Unicaja de Málaga, que a la postre se alzaría como campeón, se vieron las caras en un fin de semana marcado por el acento español. Tenerife venció al Peristeri griego en semifinales 97-93, mientras que Unicaja hizo lo mismo al vencer a Murcia 74-80. Murcia sería tercero tras vencer en el partido por el tercer y cuarto puesto al equipo griego 84-87, lo que provocó un podio español por primera vez en la historia. El torneo culminaría con Unicaja venciendo la final con un estelar Kendrick Perry, que sería nombrado MVP de la final. Unicaja logró su tercer título europeo de la historia tras conseguir la Copa Korac en 2001 y la Eurocup en 2017. El cuadro malagueño ha conquistado su segundo título en poco más de un año, tras la Copa del Rey de la temporada 22-23.
Como bien hemos comentado anteriormente, el racismo es un tema que desafortunadamente estamos tratando demasiado por la multitud de actos que se están produciendo. El último, el pasado sábado 27 de abril, en el Civitas Metropolitano, en el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao. En este caso, la víctima fue una de las estrellas del equipo vasco, Nico Williams, que en una acción vio como un aficionado empezaba a reproducir el sonido del mono y Nico, al escuchar esto, rápidamente reaccionó y avisó a compañeros y árbitro, que inmediatamente lo entendieron y reaccionaron. Y además, esto fue muy grave, pero quizá lo más grave es que se activó el protocolo antirracismo, se emitió por megafonía un mensaje y no fue el sector radical del Atlético de Madrid que silbó como es habitual por su ideología, sino gran parte del Civitas Metropolitano silbó el mensaje que se había transmitido de por favor, no insultos racistas ni xenófobos, pero bueno, desgraciadamente es la actualidad, es lo que estamos viendo actualmente en el fútbol español. Y chicos, me gustaría preguntaros, ¿qué tenemos que hacer para terminar con el racismo en los estadios?
Bueno, yo creo que nunca se va a poder terminar con el racismo en los estadios, como tampoco se va a poder terminar con el racismo en la sociedad, pero sí que debemos ir poco a poco eliminándolo. En este caso yo creo que Juan Martínez Munuera, el árbitro que dirigió el partido, creo que lo hizo a la perfección, aplicando el protocolo antirracismo que tiene la Real Federación Española de Fútbol, y creo que todas las partes se comportaron menos la afición del Atlético de Madrid. Nico Williams se comportó explicándole al árbitro lo que había sucedido. Los jugadores del Atlético de Madrid, inmediatamente después de enterarse de lo sucedido, fueron a la grada a recriminarle lo que había sucedido y a pedirle calma. El árbitro hizo bien su parte con el protocolo, pero lo que no se puede entender es que la afición del Atlético de Madrid, primero, no se puede entender los gritos racistas, y segundo, cómo reaccionó ante el comunicado por la megafonía del estadio. Demuestra qué tipo de afición es la del Atlético de Madrid. No me gusta generalizar, pero es una afición la cual defiende todavía que esté el Frente Atlético en el fondo del Metropolitano y antes del Calderón, con las muertes que llevan a sus espaldas. Y nunca se han quejado, nunca han manifestado su posición en contra, y ahí están en recuerdo Jimmy y Aitor Zabaleta.
¿Tú cómo lo ves, Saúl?
Bueno, yo creo que en estos últimos años el racismo siempre ha estado presente en la Liga, pero ahora con tantas cámaras, con tantas cámaras apuntando a la grada, ¿no? Es que siempre se busca ese espectáculo, pues ahora podemos ver casos de racismo en primera persona y podemos ver a los principales causantes, ¿no? Que propician estos gritos. Yo creo que cada vez vamos avanzando un poco más y este año, después de lo que pasó con Vinicius, esos ataques racistas al principio de la temporada y esa activación del protocolo racista, pues yo creo que cada vez está ayudando más a la sociedad a que avance y que deje de ser un poco menos racista, ¿no? Y respecto a lo que has dicho tú de aficiones racistas, bueno, también quiero recalcar que hace unos años pasó con el Español, cuando se criticó a Iñaki Williams. Pasó también en la afición del Cádiz, con los gritos racistas a Diakabi.
Bueno, lo de Diakabi fue Juan Cala, un jugador que al final no se pudo demostrar si le insultó de forma racista o no. No se puede demostrar, de tal manera la opinión pública ya le juzgó a Juan Cala y no se podía demostrar. Y en este país la presunción de inocencia ya sabemos que no vale para mucho.
Yo creo que está claro que no es ni el primer caso, el del pasado sábado, pero desgraciadamente tampoco es el último. Y tú ahora comentabas lo de que gracias a las cámaras podemos detectar quién ha sido el racista, por decirlo así, que hay ha hecho esos gritos. ¿Qué te parece? A mí me parece positivo, pero ¿qué te parece a ti que con la nueva tecnología podamos detectar a estos aficionados?
Pues mira, yo estoy a favor de que el que insulta, de que el que grita mono, el que desprestigia a un jugador que sea de color negro, pues yo estoy a favor de que lo expulsen inmediatamente del estadio y que le quiten incluso el carnet de socio, ¿no? Pero creo que a lo mejor sobra un poco que se cree ese espectáculo de mostrar la imagen pública de la gente y que no se vea tanto fútbol, sino que se vea como imágenes de gente que a lo mejor no le gustaría estar ahí, ¿no? Entonces no estoy muy de acuerdo que se exponga a la gente.
Yo sinceramente, Manel, no lo tengo del todo claro, porque por una parte creo que sí que hay que denunciar al agresor y seguramente de esta manera se acabe más rápido con los insultos racistas en los campos de fútbol. Pero por otra parte me entra duda, me genera muchas dudas que se exponga de esta manera a una persona por un insulto racista cuando, por ejemplo, podemos ver en las noticias, en los periódicos, cuando suceden casos de de violaciones, de robos, de hurtos, que no podemos ni los periodistas poner a veces ni el nombre completo y tenemos que poner solo las siglas, o no podemos dar muchísimos datos, o no podemos mostrar imágenes de la persona, pues esto que me parece grave, pero muchísimo menor que un asesinato, que un secuestro, que una violación. En ese caso no podemos mostrar o no podemos dar muchísimos datos, y en este sí. Por lo tanto, me genera muchísimas dudas al respecto y la verdad es que no tengo una opinión clara.
¿Y creéis que para erradicar el racismo, tanto en la sociedad como ahora concretamente en los estadios de fútbol o recintos deportivos, se tendrían que aplicar sanciones más graves? Porque al Atlético de Madrid se aplica una sanción de unos 20.000 euros, si no me equivoco, y el cierre parcial del estadio durante algún partido.
Las dos jornadas restantes.
Durante las dos jornadas restantes, exacto. ¿Y qué os parece? ¿Os parece suficiente o tendría que ser algo más duro?
A ver, yo es que me genera también dudas esto, porque, a ver, entre los insultos, en un campo de fútbol se insulta de muchísimas maneras. Un insulto racista es más grave que un insulto homófobo, o que un insulto gordófobo, o que un insulto... Claro, o sea, dentro de los insultos hay escalas de gravedad de insultos. Es que yo aquí me genera muchísimas dudas y creo que no lo tenemos nada claro. Lo que sí que sabemos es que ahora se está intentando erradicar los insultos racistas, pero también suceden más insultos en un campo de fútbol. Entonces, ¿qué pasa? ¿Solo se penalizan los insultos racistas o también vamos a penalizar los demás insultos? Porque yo, sinceramente, es una opinión impopular, creo que en el fútbol hay insultos y debe seguir habiendo insultos. ¿Por qué? Porque forma parte de esa pasión que hace diferente al fútbol de los demás deportes, que a veces no puedes controlar, pero que cuando sales de los 90 minutos no los harías. Es verdad que te genera como una cosa irracional en tu cuerpo que no puedes controlar, y es lo que engancha al fútbol, lo diferente, lo que te hace seguir a tu equipo a todas partes. Entonces, yo creo que aquí nos estamos equivocando en el sentido de pintar en un color, o sea, pintar el fútbol de color de rosa, y el fútbol nunca ha sido de color de rosa, como es un reflejo de la sociedad, que en la sociedad también hay insultos, y pintar que en un campo de fútbol las dos aficiones estén unidas, que casi haya que aplaudir cuando te mete el gol el rival, creo que no tiene ningún sentido y se nos está yendo de madre. Creo que también se está yendo de madre mi argumento, porque me he salido mucho de lo que me has preguntado tú, Manel, así que lo voy a dejar a mi compañero Saúl que hable un poco.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? O sea, en un estadio a lo mejor de 70.000, 40.000 personas que dos estén insultando, pues si vas a aplicar unas sanciones muy, muy, muy desmedidas solo por dos personas, creo que eso sí que me parece muy, muy excesivo, ¿no? Y respecto a lo que has dicho de dónde se pone la vara de medir entre un insulto racista, que a lo mejor son dos gritos de dos personas, o incluso otros insultos normales, a lo mejor toda una parte de una grada insultando, por ejemplo, insultando también al árbitro, incluso diciendo muérete o otro tipo de insultos, creo que eso también se debería denunciar, ¿no? Y no solo los insultos racistas, creo yo.
Gracias, chicos. Pues hasta aquí el programa de esta semana. Ha sido un placer, soy Manuel Ibáñez y esto ha sido todo en Tiempo de Deporte. Nos vemos la próxima semana con más información deportiva.